Porque a partir de ahora nos lanzamos al infinito y más allá. Un extraño programa alimentado con un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales. Sí, ciencia. Un tubo de ensayo en el éter para el que se necesita mucho de investigación sistemática y una buena dosis de locura también.
Y mirá lo que pasó con Galileo, porque él decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol. Y terminó confinado en su casa, preso, etcétera. Y nosotros enseñamos en la facultad hoy lo que en aquella época se decía que era una locura total.
Desde el presente, viajamos al pasado. ¿Y qué se creen? También tratamos de remontarnos hacia el mañana. ¡Qué gravedad, Newton, eh! Para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos.
No tiene que imaginarse el espacio-tiempo como una tela tridimensional. Cuando todas las masas se mueven, producen estas arruguitas en la tela que son las ondas gravitacionales.
Y donde siempre, pero siempre, preguntamos para aprender.
¿Sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? Cuatro paredes y gente brillante adentro.
Al infinito y más allá. Una hora, bueno, casi una hora, de ciencia, salud y tecnología con Nora Bar por El Destape 1070. Bienvenidos.
Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, nosotros aquí felices de estar de nuevo aquí en los controles de este viaje por las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología. Y hoy no vamos a hablar de las noticias, vamos a hablar de la noticia. La noticia de la semana, ¿cuál es? La exploración al océano, al fondo del océano, en los cañones, frente a las costas de Mar del Plata, 300 kilómetros de las costas de Mar del Plata, donde investigadores e investigadoras del CONICET están finalizando ya, porque ya tienen que terminar esta investigación por alguna de las zonas, bueno, una zona muy inexplorada del fondo submarino, del mar profundo, como se denominan ellos, son el grupo de estudios del mar profundo, y están descubriendo unas maravillas increíbles, pero no solo las están descubriendo ellos y ellas, sino que nos las están dejando descubrir a nosotros. Y esto se convirtió en un fenómeno global. Hoy en el New York Times, en la televisión francesa, en los diarios británicos, en todos lados están hablando no solo de la expedición en sí misma, que es maravillosa porque permite ver en vivo algo que nunca se había visto. Se conocían algunas especies, se conocían algunas características de este fondo submarino, pero no se habían visto cómo viven esas especies, cómo reaccionan, y además se están descubriendo una multiplicidad de especies nuevas. Así que es un fenómeno en todas partes del mundo. Y por supuesto aquí en la Argentina, un fenómeno maravilloso, porque no solo es impactante la exploración de nuestros científicos, sino también la corriente de cariño, de admiración que se generó, que produjo esta reacción de millones de personas pendientes de lo que estaban transmitiendo. Pero no me quiero extender más porque vamos a estar en comunicación con la tripulación, con la expedición del Falkor 2 a los fondos del océano.
Al infinito y más allá.
Al infinito.
Al infinito
y más allá.
Más allá.
Al infinito y más allá.
Al infinito
y más allá.
Para aprender, imaginar y soñar, no hay edades. Al infinito y más allá. Ciencia, salud y tecnología. Con Nora Bar por El Destape 1070.
Muy bien, y como hacemos siempre, le damos nuevamente la bienvenida hoy en este programa especial de Al Infinito y Más Allá. Los acompañamos, como siempre, en vivo, en El Destape, hasta las 8 de la noche. Nos pueden seguir, recuerden, a través de AM1070, a través de TDA, del canal número 20 de Telecentro, y por supuesto, en nuestro canal exclusivo en YouTube, en El Destape Ciencia. Además, recuerden que pueden ingresar a www.norabar.com.ar para seguir escuchando donde quieran y cuando quieran todos los contenidos del programa en formato de audio. www.norabar.com.ar, ingresan y se van a encontrar con talentos, noticias, las entrevistas y todos los programas completos del ciclo. Ahora abrimos las vías de comunicación para que ustedes comiencen a participar, como lo hacen habitualmente durante toda la hora en Al Infinito y Más Allá, con sus mensajes de audio y también escritos. Nuestro WhatsApp está activo, 11-25-80-93-60, 11-25-80-93-60, vía Twitter en nuestras dos direcciones habituales, @ Al Infinito 1070 y @ El Destape guión bajo radio. Y por supuesto los leemos, cómo no, a través del chat de YouTube. Nora, ansioso ya por comenzar este programa especial, ¿te parece?
Así es, allá vamos, nos zambullimos figuradamente, de alguna manera, metafóricamente, y a ver si estamos en comunicación con Daniel Laureta y sus colegas a bordo del Falkor II, que está terminando la investigación en el cañón de Mar del Plata.
Hola, Nora, ¿cómo están?
Hola, Daniel, sí, te escuchamos. Te vemos, además, muy bien, muchas gracias por atendernos. Estamos en los últimos días, ¿no?, de la exploración, así que vamos a aprovechar para hacerles todas las preguntas que se nos ocurran y, por supuesto, invitamos a nuestros oyentes, a televidentes, a los amigos que nos están escuchando, si quieren enviarles preguntas. Pero, bueno, muchísimas gracias, como te decía, Daniel. Contanos, ¿cuándo finaliza la expedición? A ver, ¿qué es lo que queda de aquí hasta que finalice la expedición?
Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación, y como bien decís, estamos finalizando. Ahora en un rato está bajando el ROV, tenemos la última inmersión profunda, y esto va a terminar mañana tardecito, y vamos a intentar hacer una última que se desarrollará durante el domingo, como más o menos, probablemente hasta las 5 de la tarde, con suerte. Dependemos un poco de los tiempos de tránsito después, para que de ahí terminamos la estación y ya vamos para Puerto. Así que hasta el domingo un ratito tenemos para trabajar.
Qué bueno, porque viste que durante estos días hubo tanta gente conectada y viendo todo lo que ustedes, y escuchando además, porque lo lindo es no solo ver las imágenes, sino que eran imágenes guiadas por las explicaciones de ustedes, entonces uno entendía qué era lo que estaban mirando. Y podía también acompañar los gestos de sorpresa, cuando ustedes mismos se sorprendían, así que mucha gente dijo, ay, en el momento que nos están transmitiendo, los extraño, quisiera tenerlos ahí. Yo ayer estuve en un congreso en Mar del Plata, Congreso Nacional del Agua, y había una pantalla continuamente conectada con la expedición del Falkor. Así que con eso les digo, estuvieron en todos lados. Daniel, ¿nos querés contar un poco quiénes son los que estamos viendo en la pantalla?
Con todo gusto. Justo como el Rob está trabajando, estamos separando dos turnos, así que los que les tocaba trabajar están mayormente ahí con el Rob. Acá están, hay más gente, creo, de la que se ve en la pantalla. Pero tenemos al doctor Gregorio Bigatti.
No se ve, pero...
Ahí no, bueno, intentó sumarse. No, no. Cristina Morenea.
Ahí está la mano.
Acá tenemos a...
Ahí está
Pablo Pinchasade.
Acá tenemos a la doctora Noelia Sánchez.
Hola, Pablo.
Hola, Martín Broder, Jessica Rizzaro, y acá creo que también está fuera de cuadro, doctor Guido Pastorino. Muchas gracias a la gente que está escuchando ustedes cuando están comentando. Muchos son ellos que están ahí hablando mayormente y explicando qué es lo que se está viendo.
Claro. Bueno, muchas buenas noches a todos, muchísimas gracias a todos, por supuesto, y todas por atendernos, y también al resto del equipo. El agradecimiento enorme de yo me tomo el atrevimiento de decir, de todos nosotros y nosotras que estamos viendo cómo se trabaja, es abrir las puertas realmente de la ciencia a las personas que lo vemos desde afuera. Y es una de esas raras ocasiones en que se puede ver a los científicos trabajando. Lo mismo hubiera sido si uno dice, bueno, acompaño a una expedición de paleontólogos o alguien que está haciendo. Lo que pasa es que, bueno, esto, además de la expedición de descubrimiento, nos dio unas imágenes increíbles y unas criaturas que parecía que estábamos en otro planeta. Y es el nuestro, ¿no? Es el nuestro del que muchas veces no sabemos tanto. ¿Qué balance deja esta expedición que ustedes estuvieron esperando como 10 años, ¿no? Para volver a poder explorar esos fondos submarinos. No es tan fácil ir a 3.500, 4.000 metros de profundidad.
Mira, sí, hace más de 10 años estamos tratando de volver a las aguas profundas y al cañón submarino Mar del Plata. Como ya habíamos comentado a varios lados, las primeras expediciones acá las hicimos con el puerto deseado, que se ubica en el CONICET, 2012-2013. En ese momento las campañas las financió y se realizaron dentro del CONICET. Y con cierto tiempo de barco es muy difícil, pues los barcos son caros y son pocos. Entonces, siempre conseguir tiempo es un problema. Pero siempre estuvimos trabajando, solo tenemos un plan de trabajo a largo plazo, que es estudiar los fondos profundos, pero hacemos focos en los cañones submarinos porque son estas zonas de alta biodiversidad. Entonces podemos maximizar el tiempo de uso del barco. Entonces, con toda esa información que teníamos, cuando surgió la posibilidad de aplicar para hacer un convenio de colaboración con Schmidt Ocean Institute, que son los dueños del barco este, que es el Falcor 2, nos pusimos de acuerdo, hicimos la presentación, y creo que tenemos más de 60 trabajos publicados. Toda esa información previa que habíamos podido recolectar, creo que fue nos dio bastante más antecedentes para poder obtener el tiempo de barco. Y este barco, además que es un barco que es un barco bastante nuevo, está en muy buenas condiciones, las comodidades son geniales, lo cual es bueno porque uno trabaja muchísimo tiempo, entonces si las condiciones ayudan, uno puede trabajar más. Y la particularidad que tiene de tener el ROV este increíble, con las cámaras de alta calidad, eso es una cosa, cambia completamente el juego. Yo creo que, si bien probablemente influyó que mucha de la gente que está acá en la campaña son docentes universitarios, entonces están explicando y hablando un montón de cosas en la transmisión, porque están acostumbrados a hablar y a explicar, las imágenes y la fauna son una cosa increíble. Entonces, nosotros no somos el foco de la transmisión, es la fauna, y a lo sumo nosotros estamos comentando, y la gente se ríe ahí porque también escuchan nuestras decisiones en el momento, entonces, bueno, escuchan cómo decidimos, y es todo nuevo. Esto se ve en directo, lo ven ustedes y lo vemos nosotros al mismo tiempo. Entonces estamos decidiendo ahí qué hacemos, qué agarramos, qué no agarramos. Y habrán visto más de una vez que aparece algo y nos preguntamos, ¿y eso qué es? Y no sé, porque hay cosas que realmente no conocemos.
Claro, eso es lo lindo. Eso es lo lindo de ver en vivo cómo se hace la ciencia, que es no solo, por supuesto, es el desarrollo de conocimiento, la construcción de nuevo conocimiento, sino esa sorpresa, esa maravilla de la exploración, que a veces está vedada esa euforia que muchas veces tienen los investigadores a quienes no estamos en ese ámbito, a quienes no nos desempeñamos, ¿no? Uno después mira y lee, se descubrió tal cosa, ¿sí? Parece que todo fuera como hecho por estatuas de mármol, y no, son personas de carne y hueso que dudan, tienen que revisar lo que descubren y se sorprenden y pueden alegrarse y vivir en esa, sentir adrenalina cuando están ante algo realmente nuevo. ¿Piensan que descubrieron nuevas especies? Digamos, ¿qué es lo que, la sensación que tienen por lo menos del resultado de esta nueva expedición?
Es muy probable, porque teníamos un montón de especies, entonces teníamos una idea de qué es lo que podíamos encontrar, pero al bajar con el ROV vimos cosas que no habíamos tenido, o sea, que no las habíamos visto antes. Entonces, es muy probable que tengamos cosas nuevas, pero bueno, eso es trabajo de laboratorio después para ver y revisar. Potencialmente, sí, bueno, casi todos los que están acá son taxónomos, así que ellos pueden contar también, pero sí, probablemente hay bastantes cosas nuevas, pero no, hay que ir al laboratorio y trabajar. Y eso, bueno, depende del grupo, tomará un poco más o menos de tiempo.
En un segundo les voy a preguntar más o menos qué cosa investiga cada uno, pero les pido un minuto para hablar con Pablo. Pablo, un antiguo conocido, amigo, querido, admirado y además que fue maestro de muchos de ustedes. Y estás ahí embarcado, digamos, no sé, me parece que de repente, no sé el tiempo que les tocó, pero de repente debe haber momentos en que el barco se mueve, qué sé yo, estar en alta mar no es así nomás, ¿no? Es toda una experiencia. ¿Cómo te llevó el viaje este?
Gracias por convocarnos. Recién tuve que escribir un párrafito, un párrafo nada más de la introducción. Pues yo estoy aquí como artista en el mar. Fui elegido como artista. Así que, pero estoy metido con los bichos hasta aquí, porque esto es ciencia, ¿no? El arte compone un binomio con la ciencia, en mi caso, que es desde la adolescencia. O sea, la parte creativa está metida en los colores desde hace muchos años. Pero nosotros somos también un ejemplo de lo que significa hacer ciencia. Es decir, aquí hay cuatro generaciones de científicos juntos. O sea, hay estudiantes míos de doctorado, desde 7 u 8, luego está la generación de Guido, Cristina, La Plata, Guido del Museo, siempre del CONICET, y luego cada uno de nosotros formó doctorandos, doctorados, gente de carrera de hoy, que a su vez dirige gente que hace investigación toda esta. A ver, es una emoción tremenda, pero eso nos da también una idea de lo frágil que es hacer ciencia. Es una cadena muy delicada, que cuando se quiebra, se rompe uno de esos eslabones o se pierde, es fatal para un grupo de trabajo.
Los estamos...
Por lo tanto, del área del conocimiento.
Perdón, se olvidó loca la cámara que tiene una función de seguimiento.
Bueno. Todo bien.
Para que cambie la otra cámara, puedo decir algo.
¿Nos escuchan? Porque nosotros mientras los podemos seguir escuchando.
Escuchamos perfectamente.
Bueno, ahorita nos contaba Pablo, y sí, es así, hacer ciencia, se necesita el maestro para hacer ciencia, no basta con los libros, ¿no? Y por eso el conocimiento es una posta que se va pasando de generación en generación, y como vos decías, Pablo, qué frágil eso, ¿no? La necesidad de lo que es el ser humano, porque cada científico se forma con un maestro, con un tutor que lo va iniciando en la investigación y bueno, después, por supuesto, desarrollará su propio aporte, sus propias capacidades. Pablo, es realmente nos das la emoción de lo que es tener cuatro generaciones allí. ¿Tienen ganas de contarme un poquito de qué cosas explora cada uno?
Sí, si quieren empiezo yo y vamos pasando. Yo estoy enfocado en las anémonas de mar y los corales de aguas profundas. Esas son las líneas que a mí más me gustan. Y tengo la suerte de estar acá con dos estudiantes que están haciendo el doctorado en corales de aguas frías. Y hasta ahora venían viendo las muestras en el museo, así que ahora están chochos que están pudiendo ver el material vivo y están eligiendo ellos qué es lo que están juntando. La verdad que es increíble. Así que, si quieren, Arrímense. Capaz que da la compu. Mirá la compu, capaz que más que la.
Ahí está, ahí está, ahí está.
Bueno, yo trabajo en gusanos planos de vida libre, que son animalitos muy pequeños y muy frágiles, y bueno, hemos tenido la oportunidad con esta tecnología, tenemos la oportunidad de verlos, que con los métodos tradicionales es mucho más difícil capturarlos y entender cómo son realmente. Así que encantada, con muchos avances.
¿Qué tal? Gregorio Vigatti, yo soy investigador del Ibiomar en Puerto Madryn. Trabajo en esta campaña con gusanos nemertinos, pero también vine para hacer lo que llaman Ship to Shore, que son las comunicaciones que hace el Schmidt Ocean Institute con colegios y con museos. Hicimos unas 14 y algunas las hice yo y otras las hizo también el resto de las chicas y de los colegas que están trabajando acá. Bueno, y eso es mi función.
Yo, como vos sabés, soy especialista en reproducción de invertebrados, en particular los moluscos, y tengo, bueno, en esta tropa que somos, colegas jóvenes que impulsan el conocimiento acá, a 3.000 metros de profundidad.
Muy bien. Adelante, adelante.
¿Qué tal? Soy Noelia, yo trabajo en taxonomía de gasterópodos, estudiando, bueno, la morfología y la genética de estos organismos.
Hola, voy más cerca. Mi nombre es Renata Pertossi, yo soy becaria postdoctoral y trabajo en equinodermos, en una clase que se llama Equinoidea, lirios de mar. Es la primera vez que los podemos ver vivos en aguas argentinas, porque los encontramos acá en Argentina a partir de los 90 metros, y trabajo con material de acá, de mar argentino, y de Antártida también.
Bueno, vamos pasando por la silla, parece que es el modo. Hola, Nora, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Tengo 9 años, soy investigador de CONICET también, y trabajo en el IBIC, el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, un instituto de doble dependencia del CONICET y de la Universidad de Mar del Plata. Trabajo, como se ve en mi remera, en peces. Me encargo de eso acá en esta campaña, y especialmente mi línea de investigación está en los peces cartilaginosos, en particular en las rachas. Y también me acompaña una becaria doctoral que dirijo, Florencia Matusevich, que está haciendo su doctorado también allá en Mar del Plata, con peces cartilaginosos, también con rachas, así que estamos impactados completamente con la diversidad que estamos encontrando en los fondos, sobre todo la capacidad de poder observar el comportamiento, las formas, los colores, y cosas que no habíamos visto anteriormente, con lo cual tenemos mucho material para trabajar.
Años.
Bueno, yo soy Jessica Rizzaro, soy becaria doctoral de CONICET, me dirige Dani Laureta, soy una de las que trabaja con corales de aguas frías, como mencionaba antes. Trabajo con plumas de mar en su taxonomía, estudio las estrategias reproductivas que tienen y estoy empezando a estudiar también un poco la biogeografía, cómo están distribuidos y cómo podría afectarlos potencialmente las corrientes que hay frente a mí.
Yo soy Martín Grosker, trabajo en Puerto Madryn, soy investigador de CONICET y soy especialista en equinodermos también, trabajo con estrellas de mar y paradisos de mar.
Sí, uno de los hits de esta exploración.
Pepinos de mar, especies de mar, erizos de mar, son todos los hits y son todos
escalados. Así es.
Bueno, yo soy Guido Patolino y trabajo en el Museo Argentino de Ciencias Naturales, investigador de CONICET también. y trabajo con moluscos, taxonomía de moluscos. Y estoy muy contento de estar acá con dos postdoctorandos y varios investigadores que fueron también alumnos o doctorandos en algún momento y hoy día son colegas. Así que la verdad que es un orgullo enorme compartir eso con ellos.
Es hermoso ver cómo trabajan todas las generaciones en conjunto, ¿no? Y además investigadores de muchas instituciones. ¿Cuántos son en total el grupo que está a bordo del barco?
En este momento tenemos 25 personas acá arriba, pero el grupo, que habrás escuchado mencionar, el GEMPA, sí, el grupo de estudio del mar profundo argentino, hay más de 30 investigadores en sentido amplio, incluyendo investigadores, becarios, estudiantes, o sea, no somos mucho más de 30 personas, pero bueno, en el barco podíamos traer solamente a 25, así que bueno, somos lo que somos acá.
Claro, y te voy a hacer algunas preguntas, un poco se me ocurrieron a mí, otras que uno escucha hablando, porque como son el tema de la semana, en cualquier conversación que uno establezca aparece el streaming del CONICET. Los peces o organismos, no todos son peces, como ustedes dijeron, corales, en fin. Los organismos que ustedes ven y recogen, ¿pueden seguir viviendo en la superficie?
Podrían, depende cuál y depende la profundidad. Sería hasta 1000 metros, los cnidarios que no tienen circulatorio suelen llegar vivos. El resto de la fauna, no sé, los demás cómo andan. La fauna es muy profunda, sí, los neomartinos llegan, los gusanos creo que llegan vivos, más o menos. Depende, algunos ejemplares pueden llegar un poco mejor. Hay mucha diferencia de temperatura, los fondos están casi a 1 grado o 2, de acá arriba de la superficie el agua debe estar a 10, 12, el cambio de presión es muy grande. Entonces, en general, eso cuando llegan los ejemplares, rápidamente se preservan para su estudio.
Claro. Entonces,
con los peces, en general, si a más de 200 metros, es difícil poder conservarlo. Lo que hemos podido hacer es con el buque Puerto Deseado, cuando teníamos como objetivo poder colectar ejemplares vivos para estudios reproductivos o de comportamiento posteriores, pero era diferente. En este caso, a gran profundidad, es muy difícil que puedan resistir, entonces no estaba como objetivo para conseguir ejemplares vivos, ¿no?
Claro. ¿Y cuántas atmósferas, cuál es la presión que sufre o que tiene que soportar un organismo que está a 3.500 metros, por poner, o en el fondo, en esas áreas que ustedes están explorando?
Hay por ahí la presión atmosférica, la presión es 1 atmósfera al nivel del mar. Cada 10 metros que te vas para en profundidad, o sea, tener 10 metros de columna de agua encima tuyo, aumenta 1 atmósfera. Entonces, para hacer una cuenta rápida, si estamos a 3.000 metros de profundidad, la presión que se siente ahí sería de 301 atmósferas. O sea, es una presión enorme.
Enorme, enorme. O sea, para una persona, ¿puede bajar a esas profundidades sin protección? No.
No, de ninguna manera. Lo tengo acá para mostrar. Hacemos algo a veces que bajamos los vasitos de café. Esos no sé qué material es un plástico.
Sí, de telgopor, por ejemplo. Sí, unos de telgopor o de cartón.
Claro. Eso a veces los unimos a una arte de pesca y bajan. Y cuando suben están todos compactados con la presión. Es una forma muy gráfica de mostrarlos. Justo acá no tengo ninguno. Pero la fauna que está ahí está adaptada. Si bien hay algunos organismos que migran en la columna de agua, los cambios de presión son muy, muy grandes. La verdad que es una presión enorme.
Ahora,
y también hay que sumar que hay oscuridad absoluta ahí, ¿no?
Claro.
Así que el ambiente de foco es frío, oscuro y de muy alta presión.
Y ustedes han recolectado una cantidad de información y de datos enorme. ¿Qué va a pasar con esos datos? Mira, el vasito, ¿cómo queda después de...? Sí, se ve perfectamente.
El otro debería ser así, me falta el antes y después.
Claro.
Pero...
Mira. Impresionante lo que pasaría si uno se fuera al fondo a esas profundidades, ¿no? Y no fuera el vehículo robótico. Y con los datos que ustedes han reunido y digamos van a obtener de toda esta expedición, ¿qué ocurre? ¿Dónde quedan esos datos?
Bueno, por un lado, una buena parte de los datos, sino la mayoría, quedan libres porque es la forma de trabajar en el convenio con el Shimita Ocean Institute. Por ejemplo, las filmaciones, esas quedan ya automáticamente en YouTube, así que cualquiera las puede llegar. Y después nosotros vamos a generar la lista de especies, ¿sí? Eso en un par de años va a quedar todo libre. La lista de especies, los datos de sedimentología, de granulometría, en realidad que estamos juntando, y todos los resultados respecto a microplásticos, carbono azul, química del agua, si hay especies nuevas. Bueno, tenemos todo esto que estamos haciendo acá, es la primera partecita del trabajo, que tal vez es la más linda, la más espectacular para mostrar, porque si ponemos una cámara en el laboratorio todo el día, van a haber un montón de gente en la lupa del microscopio, y por más que hablemos, tiene un poco menos onda que
la verdad que sí. Sí. La verdad que
bueno,
sí.
Después tenemos años de trabajo atrás de estos 15 días de trabajo, son tal vez 10 años de un trabajo súper intenso en el laboratorio para seguir procesando los datos. Más que ahora tenemos un montón de imágenes, y esto se puede sacar datos cuantitativos con las imágenes, y eso toma una cantidad de tiempo de procesado que es muy, muy grande.
Claro. Y
quisiera agregar que, por supuesto, luego quedan los datos plasmados en las publicaciones que se realizan.
Lógico.
Nuestro grupo es muy productivo en cuanto a papers. Por eso se han podido mantener muy dignamente en la carrera del investigador.
Claro, porque algo que no nos vamos a cansar de repetir es que uno dice, bueno, pudieron tener a disposición durante 3 semanas el barco, el vehículo robótico, pero eso no fue alegremente que alguien muy generoso vino y dijo, se lo damos a los científicos argentinos, ¿no es cierto? ¿Cómo fue el proceso? ¿Se tuvieron que presentar a una selección exigente y lo obtuvieron por los méritos profesionales, ¿no?
Claro, esto es como si fuera un proyecto, un subsidio internacional. La diferencia es que no hay plata de por medio, solamente hay tiempo de barco, que por cierto es muy costoso. El tiempo de barco, no, este barco no está en alquiler, pero el costo, si habría que alquilar algo parecido, probablemente estuviera alrededor de los $125,000 por día. Entonces, la contraparte económica del barco debe ser algo así como $2,500,000 para hacer esta campaña.
Entonces,
eso es un montón de plata. La cuestión es que hace más de un año que se abrió una convocatoria. Shimita Ocean Institute tiene un cronograma de trabajo en distintas partes del mundo. El año pasado estuvo trabajando en las costas de Chile, por ejemplo. O sea, en el Pacífico Sur. Ahora este año le tocaba el Atlántico Sur, desde mitad de Brasil, más o menos, Uruguay y Argentina, incluyendo parte de la Antártida. Entonces, fue un proceso, nos reunimos, somos como 30 investigadores más, que ya veníamos trabajando juntos desde el 2012-2013, entonces ya teníamos un grupo armado, con objetivos comunes, que ya estaban más o menos hablados, pensados, ya teníamos varios planes para seguir con las investigaciones en aguas profundas. Entonces, bueno, nos pusimos de acuerdo que alguien tenía que ser el líder de la propuesta, y bueno, ahí quedé yo, pero una propuesta, no sé el número de propuestas totales que hubo dos etapas. Primero haces un pequeño resumen de tu propuesta, que son un par de hojas, donde explicas cuál es el objetivo, cuál es la importancia, y mostrar los antecedentes. Y si eso les parece que está bien, en función del rigor técnico, científico, y que esté más o menos de acuerdo con la visión que tiene el Shimita Ocean Institute, que tiene esta cuestión de difundir la ciencia y el mar profundo, los corales también les gustan y esas cuestiones. Entonces nos invitaron a pasar a una segunda etapa donde hubo que hacer una propuesta mucho más detallada, y después de eso dieron la decisión final, que por suerte nos dieron, habíamos pedido 20 días de barco y nos dieron los 20 días de barco, y hubo también otras dos propuestas argentinas que también fueron seleccionadas. Una tiene un enfoque más geológico, que creo que sale en septiembre, y otra biológica, que sale en diciembre. Y después de nosotros también hay dos campañas en Uruguay, que es la que le sigue a esta campaña. El barco se va para Montevideo y ahí se suben los colegas uruguayos.
Entonces, siempre explorando el mar profundo.
Sí, los uruguayos, el equipo uruguayo sí, la gente acá depende, no es somero, pero no van a ir tan profundo. Pero no estoy seguro bien los objetivos que tienen, así que no quiero Pero bueno, hubo, eso fue un proceso muy largo, tomó más de un año desde que empezamos a preparar todo hasta que nos avisaron, y después ahí fue todo el proceso de generar los acuerdos institucionales y preparar todo, que también tomó un montón de tiempo.
Claro. Bueno, Daniel, la verdad es que nos diste una felicidad enorme. Sabemos que ustedes tienen que trabajar, están bastante agotados porque están trabajando en dos turnos de 12 horas, ¿no? Eso para los que piensan que ser científico es como que te lleguen las cosas así un poco de arriba, ¿no es cierto? No tener
que trabajar. ¿Eh? Porque estamos, que son al menos 12 horas, porque estamos separados en dos turnos de 12. Yo intenté hacer eso para que todo el mundo pueda dormir. Pero la realidad es que la gente está trabajando lo más que puede y descansa lo mínimo indispensable para seguir siendo funcionales. Entonces, todo el tiempo se ayudan, todo el tiempo, o sea, la verdad que es un equipo bárbaro y es eso. Lo bueno es que la comida está disponible y eso ayuda a compensar un poco la falta de sueño. Y bueno, nos quedan dos días más y después ya podremos dormir en casa.
¿Y cómo se llevan con el equipo norteamericano? Porque el barco pertenece a una institución norteamericana. Me da la impresión, porque se pueden ver también en las comunicaciones públicas del equipo norteamericano, que están sorprendidísimos con el interés que provocó esto, que es algo, como te digo, que llamó la atención en todo el mundo.
Eso es una cosa interesante para aclarar. Todo lo que es la propuesta científica es 100% la propuesta nuestra. Nosotros presentamos y aceptaron el paquete entero, o sea, esta expedición es 100% los objetivos que tenemos nosotros, científicos, que nos pusimos de acuerdo. El personal acá arriba del buque es excelente, son súper profesionales, súper amables y súper dispuestos siempre a ayudarnos a poder lograr los objetivos científicos. Y después hay un equipo de comunicación que está mayormente, no están en el barco, que son los que se encargan de las cuestiones de comunicación y están interesados en que se transmita toda la cuestión del barco. Y sí, los comentarios que nos llegan es que están muy, muy contentos porque los números han explotado enormemente. Mi objetivo, cuando empezamos desde el punto de vista de la comunicación, era, yo me hubiera ido muy, muy contento de acá si llegábamos a 1,000 personas en un momento conectadas en simultáneo. Porque queríamos romper el récord que tenían, que creo que era 800. Entonces, mi récord era, si llegábamos a 1,000, ya era una fiesta para nosotros.
Así y que llegaron a 80,000 en simultáneo y más de 1,000,000 de vistas. Así que eso se llama romper récords.
El acumulado de todos los videos creo que da más de 10, 15 millones de visualizaciones. Así que ahí estamos desbordados, encantados del interés de la gente. Y bueno, queremos ver si llegamos a los 100,000. Que es un número redondo y más divertido.
Hoy todos conectados con el streaming desde esta expedición al fondo del mar. Bien, vean que son los últimos días que tenemos para disfrutarlos. Así que convocamos a todo el mundo para que se conecte, que van a estar viendo las últimas inmersiones del vehículo robótico este, que es algo maravilloso, y además guiados por nuestros científicos. La verdad que les agradecemos muchísimo, Daniel, es un placer, como digo, verlos trabajar y ver el cariño que expresa todo el mundo, de ver cómo trabajan, de verlos, cómo es un grupo científico donde todo el mundo se ayuda, tratan de colaborar unos con otros, son de distintos institutos y de todas maneras reina una armonía muy, muy particular. Y bueno, así se hace ciencia, ¿no? Se hace entre muchos. Ya casi no se puede hablar de la ciencia individual que había tal vez en otros siglos. Ahora hay que unir esfuerzos y bueno, ustedes son un ejemplo maravilloso. Mira, ahí estamos viendo imágenes de cómo se sorprenden y cómo están estudiando y cómo disfrutan también. Y eso se transmite a todos nosotros que los estamos viendo por el streaming. Así que convocamos a todos los que nos escuchan o que nos están mirando a que se conecten porque estas van a ser las últimas inmersiones del submarino robótico dirigido por nuestros científicos. Después seguirá explorando, pero con otros equipos, ¿no? Sí, claro. Sí,
con eso que dijiste, para retomar, y más que lo tenemos acá a Pablo, cuando yo entré a trabajar con Pablo hace ya 20 años, allá en la Universidad de Buenos Aires, una cosa que a mí me marcó y es algo que creo que nos caracteriza a todos, es una frase muy linda que es: si no es divertido, no es ciencia. Y no significa que no hay que ser riguroso, pero sino que para trabajar hay que querer estar trabajando, y eso se transmite a los demás. Entonces eso genera un ambiente de trabajo que es realmente excelente, y nada, para nosotros es algo que se ve, y la verdad que siempre, Pablo tiene un montón de frases famosas, pero esa es una de las que más me gusta y creo que eso se mostró ahí. Y después te hago dos aclaraciones más, también consultas que fueron dando vuelta por ahí, el material que se junta, ese queda acá en Argentina, mayormente a la colección del Museo Argentino Nacional, Museo Argentino de Ciencias Naturales, pero también puede ir a otros institutos, y entre la repercusión que ha tenido la gente, una cosa que a mí me marcó mucho, ver a los niños y niñas haciendo dibujos de la fauna profunda, hablando. Yo veo gente que habla cosas de coral, anémona, langostilla, o sea, son una cosa que es increíble. Y tengo dos cosas que me llegaron, que a mí me llenaron el corazón. Uno que era, creo que un nene que puso en el chat, no me acuerdo si se llamaba, dijo: tengo 11 años, quiero saber qué hay que estudiar para trabajar de esto. Eso la verdad que para nosotros es súper lindo. Y después creo que era un nene que en la habitación tenía la luz apagada, le habían pegado cosas y jugaba al rock, iba juntando cosas. Y para nosotros es, como nosotros queremos comunicar ciencia y mostrar lo que hacemos, y la verdad que no, creo que se podría haber hecho en... Esto nos superó ampliamente, estamos súper contentos con la repercusión. Y bueno, que la gente disfrute de la fauna, que por suerte tenemos una fauna súper diversa y súper linda. Y nada, tenemos una zona más para mostrar. Y bueno, después seguiremos en el laboratorio, pero las imágenes van a quedar para todos. Y esperamos también que se puedan usar después en la universidad, en los colegios. Me encantaría que todas estas imágenes después terminen permeando a los libros escolares. Y que entonces yo, cuando estudié, hablamos de corales. Bueno, tenía en el libro con corales de otras partes del mundo. Ahora eso se puede hacer con la fauna de acá. Así bueno, nos encantaría que eso ocurriera, y esperemos que sea así.
Hay que conocerlo para quererlo, ¿no? Y así vamos a aprender a querer el mar argentino. Ustedes están sobre la plataforma continental extendida, digamos, de la Argentina. Y además hay que conocer lo que hacen nuestros científicos para quererlos. Y creo que esto hizo mucho para que recuperemos ese amor que tenemos por los investigadores y las investigadoras nuestras que trabajan día a día, a veces alejados de los focos de la televisión, de los programas de radio, y esta vez se dieron las condiciones para que estuvieran en el centro de la escena, y por mi parte lo celebro, realmente que se conozca cómo trabajan, el esfuerzo que ponen en todo lo que hacen, cómo se las arreglan muchas veces sin medios, tratando de conseguirlos de alguna manera, y además que puedan advertir eso que decía Pablo, esa tenue cadena que une a las generaciones en la ciencia y lo importante que es, pero al mismo tiempo lo vulnerable que es, y por eso tenemos que defenderlo. Y esto creo que hace mucho para que queramos defenderlo más que nunca. Así que les mandamos un abrazo enorme, que terminen muy bien la misión y por supuesto estaremos atentos a las novedades que surjan, porque esto, como vos nos explicaste muy bien, va a seguir dando para hacer trabajos, análisis, y bueno, las conclusiones se van a ir alumbrando después, con el pasar de los días, de los meses y de los años. Un fuerte abrazo para todos ustedes y también para el resto del equipo. Muchas gracias por lo que están haciendo.
Muchísimas gracias por la comunicación, saludos para todos.
Gracias.
Sebastián, ¿querés contar que con la emoción?
Mira, no presentamos
a Daniel Laureta, que es el coordinador de esta expedición, investigador del Museo Argentino de Ciencias Naturales.
Exactamente, ¿no? Y si te parece, como para darle un corolario a este programa especial, vamos a compartir algunos mensajes porque realmente explotó el chat de YouTube, todas las vías de comunicación. Compartimos algunos nada más. Nélida Imbomberdov: hola Nora, Sebastián y tripulación, ansiosa por ver y escuchar a nuestros científicos que nos zambullen en la magia de nuestras profundidades marinas. Gracias, los amamos. Patricia Marcela Peirano: el viernes es un día lindo, pero es más lindo viendo y escuchando este gran programa. Felicitaciones, sigan difundiendo nuestra ciencia a los cuatro vientos. Bueno, ahora después compartimos más. Hay una palabra que es un denominador común, Nora, y muchos de nuestros oyentes y televidentes dicen qué orgullo, ¿no? Y defendiendo el CONICET. Ana María Cernada, felicitaciones, científicos argentinos, son nuestro orgullo, mira, justamente. Silvia Ramírez, qué emoción verlos, son maravillosos, es una sorpresa, una inspiración poder verlos, felicitaciones. Gustavo Martínez, aguante la ciencia, me emociona mucho lo que estoy viendo. Lore, nos encanta el trabajo, verlos emocionados y desde casa estamos maravillados. Siempre con el CONICET, una batalla ganada en esta expedición. Y así vamos a compartir, si tenemos tiempo, en el final del programa, otros mensajes más de ustedes. Muchísimas gracias, como siempre, por estar del otro lado, participando activamente de Al Infinito y Más Allá.
Así es.
¿Sabías que...? ¿Sabías que, tal como lo mostró la reciente experiencia de la pandemia, una enfermedad es mucho más que un microorganismo o un proceso fisiológico? Y es mucho más, porque ese sustrato biológico se conjuga de manera peculiar en contextos particulares donde juegan dimensiones políticas, culturales, económicas, sociales, tecnológicas. En ese sentido, se podría decir que las enfermedades se localizan. Esta es la idea detrás de Enfermedades Argentinas, 16 historias, de Fondo de Cultura Económica, editado por Diego Armus y que reúne, en un volumen, las historias socioculturales de patologías que, desde mediados del siglo XIX hasta el pasado reciente, dieron forma a nuestra vida social. Desde las campañas sanitarias contra el paludismo, pasando por el estigma asociado con el VIH-Sida, los autores investigan cómo el cólera, la fiebre amarilla o la tuberculosis, entre otras, moldearon políticas públicas, preocupaciones sociales y tensiones culturales. Apasionante. No te vayas, ya seguimos disparados al infinito y más allá.
Bueno, muy bien, abrimos de esta manera el segundo bloque en Al Infinito y Más Allá. Recordá que podés escuchar todos los contenidos del programa en formato de audio ingresando en www.norabar.com.ar. Momento de compartir más mensajes de ustedes sobre lo que pasó recién, esta nota especial que estamos haciendo con toda la tripulación del CONICET que está investigando las profundidades del mar. Gustavo Martínez, gracias a Norita y al Destape que nos acercan a estos científicos y los podemos ver y conocer. Yolanda Belli, los que estamos emocionados también somos los que vemos esta maravilla. Tengo 74 años y ver el fondo del mar y sus habitantes en su hábitat es increíble. Cora Gornitsky, es la ciencia y es su comunicación pública, un puente maravilloso para expandir el conocimiento. Gracias, Nora, nuestra maestra divulgadora. Liliana Jiménez, me emociona ver el amor y el respeto que sienten por lo que hacen. Orgullo total, Argentina CONICET. Valeria Otaño, felicitaciones a todos los que participan de esta expedición. Muchísimas gracias. Cecilia Tursa, increíble que haya organismos viviendo en esas condiciones y poder verlos. Mariana Scarinzi, gracias por darnos esta alegría y mostrar lo hermoso e importante que es la ciencia. Viviana Friedman, qué interesante y atractivo todo, admirables los equipos y excelente este programa con Nora Bar. Gabriela Oliva dice, estoy llorando de la emoción. Y nosotros agradecidos como siempre que ustedes estén del otro lado también acompañándonos en Al Infinito y Más Allá. Nora, si te parece, vamos a la próxima nota de esta tarde.
Así es, y en momentos en que el sistema, el Estado Nacional está abandonando y atentando, no solo abandonando, sino atentando contra la ciencia, sin pagar el financiamiento, sin sostener los equipos, sin incorporar a los investigadores, hay jurisdicciones, hay provincias que están tratando de, digamos, de mantener y de proteger el desarrollo científico, por lo menos en sus jurisdicciones. Y vamos a hablar un poquito sobre eso con Santiago Yaudat.
Profesor titular en la Universidad Nacional de La Plata, filósofo y especialista en temas de ciencia y tecnología, autor del podcast Ideas en Jaque, integrante de la Red de Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Sociedad y la Mesa Federal para la Ciencia y la Tecnología.
Hola Santiago, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, ¿cómo andan?
Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por atendernos. Sé que estuviste visitando y viendo un poco lo que está haciendo, las iniciativas que están surgiendo en Formosa, por ejemplo, en ciencia y tecnología, y me interesaba saber un poco qué impresión te llevaste, qué es lo que están tratando de armar allí. Siempre las provincias que están alejadas del centro, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, se les hizo más difícil avanzar en desarrollo científico, pero aparentemente hay iniciativas.
Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, mira, la sorpresa fue muy grata, fue muy positiva. Y lo que más me llamó la atención es el alineamiento que tienen de políticas, que es una cosa muy difícil de lograr, ¿no? Ahora estamos en una etapa tan, tan defensiva, ¿no? Y teniendo que defendernos frente al ataque permanente del gobierno nacional, que olvidamos otras discusiones que son muy, muy profundas y muy importantes. Y una discusión es cómo alinear políticas, ¿no? ¿Cómo lográs constituir un modelo de desarrollo donde la política educativa, la de ciencia y tecnología, la de cultura, el modelo económico, dialoguen entre sí? Lo que más me llamó la atención de Formosa, que ellos caratulan con el nombre del modelo formoseño, si el modelo formoseño es un marco integral de políticas, eso es lo notable. Y en ese marco, la ciencia, la tecnología y la innovación tiene un lugar fundamental, te diría, ¿no? Lo cual no deja de ser un gran esfuerzo para una provincia, por supuesto, que viene de atrás, ¿no? Como bien vos decías, básicamente en ciencia y tecnología, casi todas las provincias argentinas, sacando la zona núcleo, donde todavía se concentra el grueso de la actividad científico-tecnológica, prácticamente todas las provincias argentinas vienen de atrás, ¿no? Pero en el caso de Formosa en particular, es una provincia que recién comienza un proceso de desarrollo a partir de la gestión de Gildo Infran. Prácticamente antes no había infraestructura pública, es decir, casi era una zona de sacrificio para el país, ¿no? Por parte de una doctrina que había en aquella época de carácter militar, ¿no? Donde Formosa era una zona, bueno, que no debía ser desarrollada, ¿no? Entonces, lo que uno ve con el modelo formoseño, que lleva 30 años de continuidad en las políticas, es que a pesar de tener pocos recursos en el sentido de lo que podemos entender en la zona núcleo del país, ¿no? Porque son otras las condiciones, han logrado poner en pie un sistema local de innovación que tiene rasgos muy particulares, ¿no? Uno de los rasgos que es el gran desafío, creo yo, de la ciencia y la tecnología en los países periféricos, es que han logrado que la producción de conocimiento esté totalmente orientada en función de las necesidades regionales, ¿no? Es decir, ellos han desarrollado, por ejemplo, un instituto politécnico de muy buen nivel, con carreras especializadas, en función de la estrategia de desarrollo industrial y de economía del conocimiento que ellos se dan en la región, ¿no? Incluso, por ejemplo, estaba hasta hace poco, porque el gobierno nacional ha paralizado la obra, estaba en marcha la construcción de una planta de enriquecimiento de uranio de Dioxitec, una de las empresas del complejo nuclear argentino, y rápidamente lo que hizo Formosa fue crear carreras que permitan dotar de recursos humanos locales, formoseños, a esa planta que esperemos que el día de mañana la podamos terminar cuando volvamos a ser gobierno nacional, ¿no? Cuando cambien los vientos, ¿no? Que soplan a nivel de la nación. Así que ese es un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo es, por ejemplo, que en este momento están construyendo un alto horno de arrabio de acero dentro de un proyecto de construcción de 4 altos hornos, y también están pensando cómo alinear, por ejemplo, la educación técnica provincial, cómo alinear la formación en el Politécnico para abastecer de recursos humanos formoseños a ese alto horno, ¿no? Que es, como se imaginarán, una obra de gran envergadura, ¿no? Entonces, ejemplos como esto, podríamos hablar también de la producción agropecuaria, que tuve la oportunidad de conocer lo que han denominado como centros de validación tecnológica para el agro, que son 6 en toda la provincia. Pude conocer uno en Misión Tacagaclé, ahí en la frontera con Paraguay, que lo que hacen básicamente es adaptar las tecnologías que están disponibles, porque en el estado del arte, como decimos los investigadores, ¿no? En el estado del arte hay mucho conocimiento disponible. Bueno, Formosa lo que hace es tomar ese conocimiento y validarlo para el uso local de su producción agropecuaria. Entonces, estos elementos, ¿no? Alineamiento de políticas, carácter sistémico, diálogo de distintos distintos frentes, ¿no? De la educación, de la cultura, de la ciencia y la tecnología, de la industria, alineamientos detrás de un modelo, validación tecnológica. Estos son todos elementos que a mí me han resultado muy valiosos como aprendizajes para que cuando esté la posibilidad de volver a tener una política científica y tecnológica soberana, más o menos propia de un país normal en el siglo XXI, bueno, podamos tomar muchas de estas lecciones y aplicarlas también a nivel nacional.
Sí, para mencionar un dato solamente, el 85% de los recursos humanos en ciencia y tecnología están en las tres provincias que mencionamos, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, ¿no? Después hay también un poco en Mendoza, por supuesto, y hay otras
Mira, provincias. Mira, te doy un dato, Nora, te doy un dato. Que me lo dieron los compañeros, me lo dio el secretario de Innovación de la provincia. El CONICET tiene menos de 15 personas en Formosa. Menos de 15 personas, entre personal de apoyo, investigadores, todo. O sea, no digo 15 investigadores, 15 personas. Acá nomás en la ciudad de La Plata debemos tener, no sé, 2.000, 3.000 investigadores. O sea, la desproporción es realmente muy grande y muy injusta, ¿no?
Es heroico, por eso...
Es muy injusta.
En este momento, sin fondos, tratar de armar algo. Así que ya por eso solo consideramos que es valorable y ojalá se vayan encendiendo esas lucecitas en todas las provincias, ¿no? Hay que defender como sea, como se pueda, el desarrollo científico y tecnológico, como vos decís, por lo menos hasta que volvamos a ser un país normal. No estamos pensando en potencia, ¿no? Un país normal, un país como el que estábamos antes, que bueno, no era el paraíso, había una cantidad de problemas, pero por lo menos había una apuesta a este desarrollo. De hecho, la Ley Nacional de Financiamiento de Ciencia y Tecnología preveía un porcentaje del aumento que iba a llegar año a año. Este año se debería invertir el 0,45% del PBI en ciencia y tecnología y se preveía que un porcentaje del aumento fuera para las provincias y se advertían pasos y avances en distintas provincias que como Formosa estaban más retrasadas, ¿no es cierto? Chaco, Misiones y otras provincias también, bueno, había iniciativas en todas ellas para recuperar el terreno que no tenían. Pero bueno, todo este cientificidio en marcha, lamentablemente...
Como bien señalás, Nora, la ley de financiamiento, que recordemos, fue aprobada por unanimidad por el Congreso de la Nación. Es decir, unanimidad implica todos los partidos políticos presentes en el Congreso, aprobaron la ley de financiamiento que establecía que el incremento interanual que estaba pautado hasta el 2030, de ese incremento interanual un 20% iba destinado a las provincias. Es decir, que fue un paso muy importante en ese momento, bueno, sigue siéndolo, ¿no? Porque es un hito que tenemos que defender y que tenemos que mantener presente.
Así, es una ley, es una ley que fue promulgada, lo que pasa es que no se aplica. Así que
ahora,
bueno.
Yo creo que cuando esté la posibilidad tenemos que ir más a fondo, ¿no? Esa es la conclusión que saco. Después de visitar a Formosa y bueno, y de otras experiencias que uno tiene en este trajín, te das cuenta que, o sea, no puede ser que después de, no sé, 20 años de políticas de gobiernos peronistas en el siglo XXI, Formosa tenga 15 personas del CONICET en la provincia. Si algo en cuanto a la orientación de los recursos en favor del desarrollo regional nos quedó a mitad de camino, ¿no? Creo que ahí, además de la ley de financiamiento, necesitamos pensar políticas mucho más proactivas, mucho más decididas, de orientación, de distribución, de soberanía, con mucha más claridad y mucho más firmeza, para que, bueno, también cuando pasan estas cosas, como estos cambios de clima ideológico, digamos, y político, bueno, haya más reaseguros, ¿no? Que también las provincias sientan más propio el sistema científico-tecnológico.
Sí, voluntad hay, por lo menos, ¿no? Voluntad evidentemente hay, así que hay que tratar de distribuir los recursos y poner los esfuerzos para que también los lugares que están más alejados de este centro, de este pulpo que es el centro del país, puedan beneficiarse y se pueda darle aire a tanta gente talentosa que hay en muchísimos lugares, ¿no? Así que bueno, Santiago, te agradecemos muchísimo. Ojalá que estos ejemplos se reproduzcan en todos lados, ¿no? Son fueguitos que se van prendiendo y ojalá que se arme muchos fuegos en todo el país para alumbrar las iniciativas en ciencia y tecnología. Te mandamos un gran abrazo y muchísimo.
Me gusta tu metáfora piromaníaca, me gusta. Así que aprendamos muchos fuegos y pongamos freno al cientificidio, un cortafuego al cientificidio.
Así bueno, es.
Muchas gracias.
No, gracias a vos por Adiós. Atendernos y a disposición. Muchísimas gracias. ¿Y cómo seguimos, Sebastián?
Y ya nos despedimos porque no nos queda más tiempo, bueno. Nora, ¿te parece? Bueno, agradeciéndoles, como siempre, a todos nuestros oyentes y televidentes que estén del otro lado, nos acompañaron durante toda esta hora en Al Infinito y Más Allá, y por supuesto, las infinitas gracias en Al Infinito a todo nuestro gran equipo de producción. A Marcelo Ojeda en la dirección de cámaras, a Seba Gómez en la operación técnica, a Carita Gaitán en la asistencia técnica, y por supuesto en redes, a Joaquín Uturbey.
Y a Eva Ojeda Bar en la producción y por supuesto a Sebastián Díaz en la locución y coordinación general de este programa, que no es ambicioso, pretende solamente revisar así a velocidad supersónica las novedades importantes en ciencia, salud y tecnología y que dimos en llamar Al Infinito y Más Allá. Le mandamos un abrazo infinito a nuestros oyentes, los queremos mucho, nos encanta que se enamoren de nuestros científicos y científicas y nos encontramos de nuevo el viernes que viene acá a las 7 en punto para hacer otro viaje al infinito y más allá.
Esto fue Al Infinito y Más Allá. Ciencia, salud y tecnología. Excuse me. Con Nora Bar.